tarde. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hay gente que sigue sin aprender, imputado tras huir de un control policial y chocar contra una casa de Murillo del Fruto. Está investigado por un delito contra la seguridad vial, tras arrojar una tasa penal de alcohol de 0,98. Además, se le han abierto diligencias por los daños causados en la fuga. Y también interceptado un conductor positivo en alcohol que chocó contra un coche aparcado en Pamplona y se dio a la fuga. Soy Alberto Sanz y escuchas Herrera en COPE. Tenemos ahora mismo temperaturas en nuestra comunidad que rondan entre los 20 y los 23 grados y unas máximas que van a llegar hasta los 28-29. ¿Te interesa saber sobre la confianza de los consumidores?
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La confianza de los consumidores en Navarra se ha debilitado en el tercer trimestre de 2023, en el que se han observado opiniones más pesimistas y un cambio de tendencia tras la recuperación iniciada en el tercer trimestre de 2022, si bien mejora los términos interanuales. El cambio de tendencia que muestra el índice de confianza del consumidor deriva fundamentalmente de las opiniones menos favorables observadas en las expectativas sobre el empleo, en las previsiones de demanda y en la situación económica generada y esperada. Son datos facilitados por el Instituto de Estadística Navarra, Nastat.
Invierte en bolsa con el nuevo broker online de Caja Rural de Navarra. Una herramienta para comprar o vender en bolsa de manera intuitiva, sencilla y segura. Además, puedes disfrutar de 2 meses sin comisiones de compra-venta en acciones nacionales e internacionales a partir de la fecha de apertura. Consulta esta promoción válida hasta el 31 de diciembre en nuestras oficinas o en cajaruraldenavarra.com.
¿Te da miedo que uno de los niños coja la gripe? ¿Que te monten otras elecciones? ¿Que tu jefe te ponga una pila de trabajo sobre la mesa? ¿Te da miedo perderte Halloween en Senda Viva? No me extraña, porque hay un montón de novedades como la Mansión Encantada y los Cazadores de Sombras. Y un gran premio para la familia mejor disfrazada. Da miedo perdérselo. Reserva ya en sendaviva.com.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 22, nos vamos de viaje por Navarra. Nos vamos primero hasta Tierra Estella para saludar a nuestro compañero de COPE Estella, Alberto Araiz, que nos va a hablar de una exposición y también, Alberto, nos traes una buena noticia.
Así es. Buenos días, tocayo. El pasado viernes eran rescatados dos varones, uno de 71 años en las inmediaciones de Lizarraga y otro de 69 en Otiñano, en el Valle de la Berrueza. El primero de ellos, de 71 años, había salido por la mañana para realizar una ruta en bici eléctrica y a las 7 de la tarde se le dio por desaparecido. La policía foral lo localizaba en buen estado a las 10 menos 10 de la noche en las inmediaciones del Monte Dulant y era llevado al hospital de Estella para su revisión. Y el aviso de desaparición de un hombre de 69 años que había ido a recoger setas en la zona de Otiñano también el viernes se recibía a las 10 y 20 de la noche. Era localizado a las 6 menos 10 de la madrugada en las inmediaciones de la balsa Mataverde. Ha tenido en ambos casos un final feliz. Y la exposición Memoria, formada por objetos creados por estudiantes de diseño de la Universidad de Navarra, se ha inaugurado esta mañana en la oficina de turismo de Estella, en el antiguo ayuntamiento, en donde se podrá ver hasta el domingo día 22. Se trata de piezas pensadas para que sirvan de recuerdos a esos peregrinos que realizan el camino de Santiago a su paso por Navarra.
Qué chulo. Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Nos vamos hasta COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Alberto. ¿Qué tal estás?
¿Bien? Muy bien. Y tenemos que hablar de esa marcha contra el cáncer.
Efectivamente. Mira, te voy a contar hoy una historia tal y como la viví. Mira, hay una canción del grupo Izal llamada La Mujer de Verde que dice: la mujer de verde se ha vuelto a poner el traje para rescatarme. Bueno, pues ayer mujeres, hombres y niños de todas las edades y de toda la Ribera volvieron a vestirse de verde para rescatarnos del cáncer y por la investigación. La sensación que tuve al salir de casa fue la misma que un 24 de julio cuando empiezan nuestras fiestas. Alegría, un mismo fin, una comunión total por una misma causa de un pueblo solidario que en esta ocasión salía con una sonrisa a la calle para demostrar al mundo que Tudela y la Ribera son muy grandes cuando nos unimos por una misma causa y bajo un mismo color. Llegué a la plaza con tiempo y seguí contemplando ese magnífico espectáculo verde que se colaba en el corazón de la ciudad por todas sus arterias. mientras asistí a una conversación de una familia de fuera que me llenó de orgullo. «Papá, ¿son fiestas en Tudela? ¿Por qué van de verde?» «Por lo que veo, hijo mío, es una marcha contra el cáncer, o por lo menos eso ponen las camisetas». «Pues va mucha gente». «Ya te digo, hijo mío». Y el niño siguió avanzando diciendo, «Pues esta ciudad mola». Y una sensación de orgullo invadió mi corazón verde esperanza contra el cáncer y por la investigación, porque ayer Tudela en la Ribera demostró una vez más lo generosos que somos, con 6.000 personas batiendo todos los récords y con 50.000 euros por el cáncer y por la investigación.
Gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Qué bonito.
Un abrazo.
¿Eh?
Hasta luego.
Y nos quedamos ahora aquí en Pamplona. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Bueno, pues aquí dos apuntes. Uno, que el Ayuntamiento de Pamplona va a convocar en un mes un concurso de proyectos para la transformación de lo que es el barrio de San Jorge. En unos minutos, podrás charlar al respecto con la alcaldesa de la capital navarra, con Cristina Ibarrola, en COPE Más y también a través de Internet. Y por otro lado, la Guardia Civil sigue investigando el fallecimiento de este joven de Vera, de 25 años, que fallecía, como decimos ayer, esas quemaduras que le provocaba el incendio que había generado la explosión de un dispositivo electrónico. No se sabe si fue el móvil o qué otro tipo de aparato, si fue eso lo que explotó directamente o explotó debido a un fallo eléctrico en la red. En esas está la Guardia Civil de Navarra.
Vamos a seguir con cautela y, por supuesto, muy atentamente este tema. Esther García, como siempre, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y hoy, 9 de octubre, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, es mucho más fácil de lo que se puedan imaginar y de verdad que le tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia del día que llega en esta ocasión con los voluntarios, con gente que dedica tiempo, esfuerzo y cariño a los demás. Y es que la red de voluntariado de pamplonistas del Ayuntamiento de Pamplona ha movilizado en sus 6 primeros meses de vida a más de 300 personas que prestan su tiempo, su experiencia y su saber hacer a la ciudadanía de forma desinteresada. Así que una buena noticia y también les mandamos un gracias.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información que llega con 5 carreteras cortadas ahora mismo en nuestra comunidad, entre ellas ese acceso a la 92, a la A68 en la autovía del Ebro, con un cortado ese acceso con ese ramal, así que no podremos circular. Por favor, máxima precaución al volante. Hemos abierto este espacio con 2 noticias de gente que iba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Por favor, por favor, por favor, 0-0 de alcohol y drogas al volante.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Y en los deportes destacamos, desgraciadamente, varias derrotas este pasado fin de semana. Ese 4-0... de Osasuna en el Bernabéu. Nos tenemos que conformar con ese penalti que paraba Sergio Herrera y que sigue haciendo y teniendo unas cifras del 48% de los penaltis que le han tirado con Osasuna. Los ha parado el 48%, casi la mitad. Decía esto Yagoba Arrasate al término del encuentro.
Creo que hemos aguantado el primer tiempo donde, bueno, por lo menos ha habido partido, ha habido opciones de incluso poder empatar en esa última jugada, pero bueno, el segundo tiempo ya no hemos entrado bien y a partir del 2-0 hemos hecho las cosas ya peor, y cuando no estás bien en este tipo de campos, pues puede pasar lo que ha pasado, ¿no? Que al final sea una derrota dolorosa.
Perdió también Osasuna Promesas, perdió Naitasuna, pero afortunadamente nuestras chicas salieron al rescate. Victorias de Osas Construcción Ardoy en baloncesto, de Replaza Betunac en balonmano y de Osasuna Femenino en fútbol. Seguimos a partir de las 12:30 con más información aquí en COPE.
COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30, vamos a tener desde ahora y hasta las 2 del mediodía contenido de nuestra comunidad, que lo vamos a repasar. Comenzaremos con la alcaldesa de Pamplona, con Cristina Ibarrola, con la que vamos a repasar gran parte de la actualidad de la capital navarra. Repasaremos luego también ese balance del fin de semana con Policía Municipal y con Guardia Civil. Nos iremos hasta Irache, hablaremos de caza, hablaremos de las chinches y también tendremos sección de historia con Javier Iborra. Y terminaremos con un reportaje que nos va a acercar Andrea Delgado sobre el fuerte de Pamplona. Así que enseguida saludamos a Cristina Iborra, pero antes hablamos de pintar. Ya sabes qué es tener todo para poder pintar, y eso es lo que vamos a encontrar en Vicarpin Pinturas. Tranquilidad, porque no hace falta llevarnos todo, porque siempre vamos a tener un profesional que nos va a aconsejar. Nosotros le decimos qué es lo que queremos hacer y el profesional nos dice el mejor producto, qué material, qué necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Ya saben que Vicarpin Pinturas podemos encontrarlos en Ansoy, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda y Iweri, con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Y también en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Vicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Saludamos y recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra a Cristina Ibarrola, alcaldesa de Pamplona. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de tenerte aquí, de saludarte y también, pues bueno, de poderte preguntar, porque tenemos que repasar gran parte de la actualidad. Si te parece, vamos a lo que ha salido lo último, que es referente a San Jorge, a esa rotonda y a esa, bueno, a esa nueva iniciativa que vais a realizar.
Vale, fenomenal, lo más reciente, justo de esta mañana. Vamos a sacar ya un concurso de ideas, un proyecto para dar una solución integral, no solamente una solución arquitectónica como estaba planteada inicialmente en la famosa enmienda puesta en la pasada legislatura, sino que tiene muchas implicaciones de tráfico, etcétera, y lo que queremos es dar una respuesta global a la problemática. De la misma manera, a la vez que dentro de un mes esperamos ya tener poder licitar el proyecto, en el que ya estamos trabajando en los pliegos y trabajaremos con el resto de grupos para que sea algo consensuado, creo que es bueno para todos. Vamos a abrir desde el día 16 hasta el 30, un proceso participativo en el que los vecinos y vecinas de San Jorge puedan presentar sus planteamientos, sus dudas, sus propuestas, tanto en el Civivox de San Jorge como en un espacio que se abrirá en la web municipal. Creo que es una forma también de enriquecer la solución que se dé y de dar respuesta a lo que preocupa realmente al vecindario del barrio.
Ver qué necesidades transmiten para ver si luego dentro de esa propuesta arquitectónica se puede realizar, ¿no? Para tratar de satisfacer a la mayor parte de los vecinos, porque entiendo que como cada vez que abrimos algo de esto, ¿verdad? Es imposible que todos estén de acuerdo.
Bueno, es un problema complejo, de difícil solución, sí. Pero creo que tenemos ya un estudio de tráfico que dice ya algunas cosas que hay que tener en consideración y, bueno, abrirlo a nivel de consenso político y de qué opinan los ciudadanos que lo padecen día a día, pero con soluciones factibles y que se puedan abordar sin hacer demagogia, es la mejor de las soluciones. Y, bueno, en un mes esperamos que esté ya para licitar.
Oye, a mí que me encanta el calor y que me encanta la Navidad y sus luces, estoy encantado viendo que se van poniendo los cables, ¿verdad? Pero es una situación un poco atípica, ¿eh?
Atípica en estos momentos, ¿no?
Atípica con este calor, empezar a ver las luces de Navidad. Repito que me encanta, ¿eh? Soy de esos raros que les gusta el calor y la Navidad.
Bueno, yo creo que a la mayor parte de los ciudadanos nos gusta tener una ciudad iluminada en Navidad. Invita a estar más en la calle, a que al comercio le vaya también mejor. Creo que es una demanda...
Y los peques también lo agradecen,
sí.
¿Eh?
Sí, en general, yo creo que casi todo el mundo, a las familias, a los pequeños, a los mayores, a todos nos gusta ver Pamplona bonita y de eso se trata. Y en ese sentido, bueno, hemos incrementado el presupuesto más de un 50% y esperamos dar buena respuesta a las expectativas de la ciudad. Y además, con más iluminación también en más partes de la ciudad. No uh-huh. podemos llegar a toda la ciudad por igual, pero sí que haya presencia de algo diferente en diferentes barrios de Pamplona.
Seguro que va a quedar muy bonito. Si no me equivoco, le damos al botón, el encendido, obviamente en la fecha habitual, ¿no?
Sí, le damos al encendido el día de San Saturnino, por la tarde, y bueno, esperamos, estamos preparando un poco a ver cómo lo vamos a hacer y espero que sea también un acto entrañable, bonito.
Oye, pues voy a ir hacia otro lugar no tan entrañable. Hablamos de esa, bueno, empieza a haber ese eco de moción de censura. No sé si es un peaje por ese Pedro Sánchez presidente.
Bueno, yo soy incapaz de ponerme en la cabeza de,
ya, también es verdad.
Ni de Pedro Sánchez, ni de EH Bildu que ha pedido en esa negociación, ni del Partido Socialista de Navarra que piensa hacer. Yo solamente sé que venimos hablando de moción de censura casi antes de ser elegida alcaldesa, que es un fantasma que está constantemente y que creo que los ciudadanos son los que tienen que decir si Pamplona va bien, si no va bien, y nosotros, todo mi equipo está muy tensionado desde el primer día, trabajando a tope, yo diría que mañana, tarde, noche, fines de semana incluidos, por intentar consensuar proyectos relevantes, importantes por la ciudad, pero también por hacer muchas cosas que se van notando en la ciudad, más cámaras de seguridad, mesa de coordinación policial pensando en lo mejor para el ciudadano, luces que van a mejorar, bancos en plazas, música en la calle, en los diferentes barrios, sensores para mejorar el aparcamiento, para mejorar la calidad del aire, asfaltado, más jardinería, más jardineras con, no me quiero dejar nada, con plantas, estamos haciendo mucho, limpieza vertical para mejorar en el casco viejo y en el segundo ensanche. Hemos incrementado también las sanciones por el vandalismo que hay en los ascensores, que también creo que es algo importante. Mientras conductas incívicas nos consuman presupuesto de Pamplona, no podemos hacer otras cosas que son buenas para la ciudad. Nosotros no nos vamos a cansar de intentar desbloquear y poner nuevos proyectos encima de la mesa para hacer una mejor ciudad, consensuada con todos los grupos que se quieran unir a esto, y mientras tanto hacer pequeñas cosas muy necesarias y que nos piden cada día la gente cuando vamos por la calle. El trabajo va a ser inmenso y bueno, a mí me gustaría que una moción de censura repetida y cacareada todos los días se basara en algún dato objetivo y no en lo que están intentando inventar de autoritarismo cuando ponemos todos los proyectos en comisiones para que opinen todos los grupos intentando el consenso, o en falsos mensajes ya de un tinte machista que yo rechazo profundamente, basados en una mentira que pretenden hacer realidad para justificar qué. Pues bueno, si lo van a hacer, que lo hagan políticamente, porque es una decisión política, y que dejen de engañar con lo que no es real, y ya está.
Cristina, mi sensación es que no han dejado ni esos 100 días habituales, ¿verdad? Lo has dicho antes, desde casi antes están con este run-run, y por otro lado es la pena que venga todo porque sea una carta de cambio. Y no, oye, pues mira, si hay una mala gestión, pero es que viene todo al final de intereses que nada tienen que ver con lo que se está haciendo, ¿no?
Bueno, pues yo repito, yo nunca mercadearía con Pamplona. Lamento profundamente si esto se está produciendo, pero no puedo opinar de algo que no sé y no controlo. Es decir, será, insisto, el Partido Socialista y EH Bildu quien tengan que decir si esto existe, no existe o deja de existir. Mientras tanto, yo digo lo mismo. Nosotros vamos a seguir trabajando. Lo que no voy a tolerar, y lo he dicho también muchas veces, es la difamación que está montando EH Bildu para trabajar, en fin, en construir una imagen diabólica por, no sé, porque reciba regalos que no existen, porque presente tickets de cosas mías que compro con mi dinero, o por viajes que intentan vestir de no sé qué cuando los pago con mi dinero en mis días libres, que, por cierto, solamente he tenido 5 y trabajando a distancia. Entonces, lo que es real, que lo pongan encima de la mesa. ¿Mentiras y difamaciones? Pues bueno, ya un poco cansada.
Entiendo, Cristina, que tienes que estar cansada de esta campaña de acoso y derribo, teniendo en cuenta que ya has mencionado un montón de proyectos, de cosas que tenéis que hacer, y que al final esto no hace más que ruido, y entiendo que, por suerte, tienes tanto trabajo que no te distrae demasiado, pero también tienes que ser, oye, joder. Qué pesados, ¿no?
Bueno, yo me levanto cada mañana con bastante dosis de energía y pensando en constantemente en qué ponemos encima de la mesa para seguir trabajando, para seguir intentando acordar proyectos relevantes y, mientras tanto, como digo, hacer muchas pequeñas cosas que el ciudadano sienta que le dan respuesta. Y hoy damos salida al proyecto, además de San Jorge, y bueno, estamos trabajando de forma intensa en otros que iremos abordando próximamente, pero bueno, tenemos por delante desbloquear Sarasate, que me parece un proyectazo y que hemos puesto encima de la mesa de diferentes grupos y que espero que estén por la labor. Pero esto rápidamente nos retrataremos todos. Es decir, yo no estoy cerrada y lo digo constantemente, no sé dónde ven el autoritarismo, ¿verdad?, que no existe, en hacer ningún proyecto de una determinada manera. Todos los abro al consenso. El ejemplo de hoy de San Jorge es claro, el de Sarasate es claro. Bueno, tal es así que todos los grupos me piden que paralice el proyecto de la Plaza de la Cruz para consensuarlo. Lo haces y también lo critican. Es decir, al final, cuando alguien quiere criticar por criticar, es fácil. Y estar en el no por el no creo que es lo peor que podemos hacer para el ciudadano. Yo no me voy a cansar de trabajar para construir. El resto decidirá dónde quiere estar.
Oye, pues mira, ahí tienen las cartas encima de la mesa. Cristina, te pregunto por las terrazas en Navarrería.
Bueno, pues es un tema también complejo que lleva mucho tiempo y que soy consciente de que la solución tampoco es sencilla, porque los intereses de hosteleros, de vecinos y de jóvenes que están ahí pasando ratos de ocio, pues bueno, pues no son muchas veces, no casan muchas veces. Lo que vamos a hacer es, la semana que viene, ya vamos a convocar una reunión conjunta entre hosteleros de la zona y representantes de los vecinos para intentar, bueno, dar soluciones o acciones que podamos acometer, bueno, pues de forma consensuada, mirando un poco no solamente con el interés de un sector concreto, pero hay que valorar bien. Es decir, se pusieron terrazas en pandemia, estábamos en una situación muy diferente, pero también, bueno, quitar de la calle a jóvenes, a adolescentes que están ahí en días en los que hace bueno, pues bueno, tiene también su complejidad, pero intentando, pues bueno, como digo, tratar de implementar medidas, aunque sean pequeñas, que vayan mejorando la situación, pero que sean consensuadas por todas las partes.
Te pregunto por los presupuestos.
Bueno, pues también, esta misma semana tengo la intención de citar a los portavoces de los grupos municipales con los que nos interesa trabajar desde el principio en intentar sacar unos presupuestos que sean buenos para Pamplona. Tener presupuestos es bueno para Pamplona, porque podemos tener más ingresos que vayan acompasados con ingresos y gastos y no remitirnos solamente a los aprobados últimamente. No van a poder decir que no van a trabajar los presupuestos desde el primer día, porque haremos una ronda con los grupos que entendemos con los que podemos sacar los presupuestos adelante, si ellos quieren, y mi intención es sentarme desde el principio, no ya para que participen en un proyecto avanzado, sino empezar a trabajarlos desde cero con ellos, en donde puedan decir y construir el presupuesto de forma consensuada desde el principio. Creo que es una oferta generosa y que es buena para todos, para nosotros, para los grupos, pero sobre todo para los ciudadanos, y van a tener la oportunidad de decir sí o no.
Cristina, 100 días de alcaldesa de Pamplona, son muchos días y a la vez es un periodo todavía corto. ¿Da tiempo a disfrutar un poco o la vorágine el día a día te lleva y no paras?
Bueno, no pienso en disfrutar fuera de lo que es el trabajo del día a día. Creo que bueno, que es muy intenso todo lo que hay que intentar hacer. Claro, ahora estamos en un momento en el que, si no he hecho algo en los 100 primeros días, ya me denuncian la inacción de no hacer algo en los 100 primeros días. Creo que se han hecho muchísimas cosas, que 100 días, además de verano, dan para lo que dan, y que un proyecto de legislatura no se puede acometer en 100 días, pero que no vamos a parar de trabajar. He disfrutado poco. Me he ido una semana de vacaciones y he estado constantemente al teléfono desde primera hora hasta el final. Pero sinceramente no tengo la necesidad de disfrutar fuera de lo que es el gobierno de la ciudad. Estoy por y para proyectos de Pamplona. De momento no pienso en nada más. Ser alcalde de una ciudad como esta, yo creo que conlleva un sacrificio personal importante. Yo lo sabía, lo acometo y mi familia y mis amigos de momento me lo aguantan estoicamente.
¿Qué es lo más complicado? Me gustaría que me dijeras que lo más complicado es, pues bueno, hay que ver problemas, analizar soluciones, buscar propuestas. Y para mí desde fuera lo más complicado sería ese juego político que me agotaría. Pero no sé para ti qué es lo más complicado, porque repito, la tarea es apasionante y complicada. Es coger, oye, Sarasate, San Jorge, hay un montón de cuestiones que hay que abordar, que hay que analizar, que hay que investigar, preguntar, que debería ser lo más difícil. Y no sé si es eso o es lo otro.
No me parece algo difícil. A mí gobernar Pamplona y pensar constantemente en proyectos para la ciudad y para los ciudadanos me parece que es un orgullo y un proyecto súper ilusionante en el que, como te decía antes, no tengo la necesidad de hacer otras cosas porque me parece en sí que yo disfruto haciendo eso y pensando en cómo mejorar la ciudad y pensando en cómo acometer los diferentes proyectos para que lleguen a buen puerto. Así que, bueno, la verdad es que me parece que tengo una oportunidad única que a mucha gente le gustaría. Me siento una afortunada e intentaré disfrutarlo cada momento.
Es verdad que no has tenido tiempo, vamos a decirlo así, para ti, pero sí que es cierto, porque hemos coincidido en algunos actos y eventos que has acudido, que recibiendo mucho cariño a la gente, que entiendo que eso también da un chute de energía para lo que decías antes de levantarte por la mañana con las pilas cargadas y afrontar el día, ¿no?
Pues bueno, yo independientemente de lo que se pueda decir en algún determinado medio fundamentalmente o en las comisiones del ayuntamiento, yo lo que siento cuando voy a actos, cuando estoy con gente, cuando recibo entidades, es cariño, apoyo, muchas ganas de participar, muchas ganas de hacer propuestas. Hemos abierto a los ciudadanos que puedan estar conmigo, que me puedan lanzar proyectos y bueno, es curioso que sea criticable también que vamos a muchos sitios, que estamos con mucha gente cuando lo que creo que tiene que hacer un alcaldesa en mi caso es escuchar, estar apoyando proyectos, estar bueno, valorando un poco qué expectativas tiene la gente, qué quiere que hagamos, participar con ellos para hacerlo para hacer lo que esperan que o lo que quieren y voy a seguir yendo, por mucho que me critiquen, porque desde luego me parece muy satisfactorio y he de decir que prácticamente lo que sí nos estamos reuniendo con toda la gente, con todas las entidades, con toda la gente que quiere estar conmigo. Yo no veto a nadie, no soy nada sectaria. En otras legislaturas, en la legislatura de EH Bildu, no se recibió a mucha gente. Yo recibo a los que piensan como yo y a los que piensan distinto. Y además me gusta intentar consensuar de alguna forma medidas que contenten no solamente a los que nos votan. Soy muy consciente de que soy alcaldesa de toda la ciudad.
Has dicho, yo creo que varias palabras clave como alcaldesa, el apoyar, el ayudar, el acompañar. Incluso también entiendo que esos actos, que al final, oye, es ajetreo también, es horas que implica trabajar, pero también entiendo que también es un buen momento para escuchar, ¿no?
Sí, efectivamente. Estás en muchos sitios. Claro, para estar en muchos sitios, algo que parece criticable, hay que trabajar muchas horas. Y yo invito a quien quiera a que me acompañe. Desde las 8:45, que salgo todos los días, hasta que entro en casa, que suele ser bastante tarde. Todo seguido, de lunes a domingo. Y lo voy a seguir haciendo, insisto, porque creo que es una buena manera de palpar qué es lo que quieren los ciudadanos, qué es lo que quieren entidades que están trabajando por y para la ciudad y bueno, vamos a seguir y además, como digo, muy satisfactorio porque la gente tiene muchas ideas, tiene muchas propuestas, tiene muchas iniciativas, quiere participar con el ayuntamiento para mejorar la ciudad. Pues en eso vamos a seguir y además muy orgullosos de hacerlo.
Cristina Ibarrola, como siempre, muchísimas gracias de acercarte aquí hasta el estudio de COPE Navarra y por responder, como siempre, a todo.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Saludo.
Nosotros unos consejos y llegamos a las 12:50 para hacer el balance del fin de semana.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! ¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de hablar con la alcaldesa de Pamplona, con Cristina Ibarrola, que ha repasado gran parte de la actualidad de la capital navarra. Y nosotros hasta ahora queremos hacer, como es habitual, el balance del fin de semana con las diferentes policías. Soy Alberto Sanz, escuchas Herrera en COPE y vamos ahora hasta Policía Municipal para saludar a Francisco Aldunate. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien por aquí.
Muy bien. Oye, cuéntanos un poco balance del fin de semana. Una vez más, tenemos que lamentar la gente que coge el coche después de haber bebido.
Sí, así es. Bueno, entre las muchas intervenciones que han sido este fin de semana, que hay mucho movimiento debido al tiempo, yo creo que la gente está muy a gusto en la calle y eso se nota. Una de las intervenciones ha sido pues como consecuencia de un accidente, lo cual ha provocado pues que en este caso el alcohol está claro que ha sido parte de responsable, lógicamente es el conductor el responsable, pero sí, ha habido un accidente en el centro de la ciudad, en la calle Gelbenzu concretamente, cuando un vehículo ha chocado contra otro que estaba estacionado. Bueno, no ha habido lesiones, no ha habido nada que destacar, pero bueno, ese es el tema. El conductor tras el accidente abandonó el lugar para ser luego posterior interceptado por los compañeros, posteriormente, y arrojando un resultado positivo de alcohol, sí.
Y que es que además, con la huida, es que encima no son conscientes que el problema se agrava, se agranda y que incluso, por suerte, no ocurrió nada.
Por suerte no ocurrió nada, pero en este mismo tema que estamos tratando, fíjate, han sido, bueno, se realizan aquí, como todo el mundo sabe, controles, todos los fines de semana se intensifican, y en este caso, bueno, han sido 720 conductores los que han sido sometidos a las pruebas, pero 29 conductores de ellos han dado positivo. O sea, estamos hablando de una ciudad y que, bueno, pues que sí que son pruebas, 720, pero 24 positivos son muchos, muchos, muchos. Bueno, entonces, bueno, pues parece que estamos volviendo un poco, parecía que se había calmado, pero volvemos un poco a lo de antes, ¿eh? A lo antiguo, a la chapada, que no nos damos cuenta que coger un taxi o andando, ¿no?, es un método más que factible para regresar a casa en una ciudad,
¿no? Bueno, hay que quedarse también con que hay 700 y pico que lo hacen bien y que no podemos olvidarnos también que hay gente que lo hace bien. No sé si tenemos algún dato más para repasar.
Sí, por supuesto, eso es, hay que pensar también eso, que hay muchísima gente, eso es, que
afortunadamente lo hace bien.
Eso es, que las normas que las lleva a cabo. Y pues mira, sí, tenemos de muchas intervenciones que han sido 305 intervenciones en las cuales ha sido necesaria la presencia nuestra por las calles de Pamplona, pues desde ruidos, desde peleas, desde personas incluso con necesidad, incluso personas mayores desorientadas. Entre ellas también ha habido 17 denuncias penales y se han detenido a 5 personas, ni más ni menos. Han sido por varios delitos que, bueno, sin entretenerme mucho, los quiero destacar, ¿eh? Uno de ellos ha sido por un robo con violencia e intimidación, cuando una persona, en la tarde del viernes, pues entró a un centro comercial y tras robar, pues bueno, pues se enfrentó contra los responsables del mismo y al final, pues a base de empujones, escapó para ser detenido rápidamente por los compañeros de Policía Municipal. También desobediencia grave y resistencia, en este caso también por un tema de alcohol. Una persona fue interceptada al conducir de manera irregular. Y cuando los compañeros, ya una vez que lo detuvieron, se acercaron al coche, este salió huyendo despavorido. Al final, bueno, pues se convirtió en una pelea, una serie de forcejeos. Acabó detenido por desobediencia grave y asimismo por el resultado positivo de alcohol. También otra triste noticia, estas ya son casi un poco más tristes, ¿no? Un varón de 65 años que fue detenido por maltrato en el ámbito familiar, cuando golpeó, propinó una serie de golpes a su acompañante, a una pareja, ¿eh? Y también otra persona de 29 años, hacer constar que, bueno, se detuvo por una orden de ingreso en prisión, ya que sobre él constaban varios antecedentes de falsedad documental, hurtos, vamos, una serie de cosas que bueno, tenía pendiente con la justicia.
Oye, como siempre, Francisco, muchísimas gracias por contarlo así bien, pero sobre todo por toda la labor que realizáis,
Muchas gracias a vosotros por atendernos. Un saludo.
Un fuerte abrazo. Un consejo y nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra.
Solera presenta su nuevo servicio de fisioterapia a domicilio. Si tienes problemas para subir escalones, si necesitas apoyarte para levantarte de la silla o te has caído en el último año, te podemos ayudar. Un programa novedoso y accesible, dirigido a mayores de 65 años, guiado por fisioterapeutas. Llámanos e infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Hasta el 21 de octubre, la gran feria del vino te espera en Leclerc. Más de 250 ofertas en vinos locales, nacionales e internacionales. También en ibéricos y quesos europeos. Además, podrás ganar catas en tienda, visitar bodegas y mucho más. Leclerc, la compra inteligente.
12 y 55, nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Saludamos a Saray. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Saray, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos dos hitos para comentar. Por un lado, vuestro calendario, porque recordemos que el jueves es la festividad del Día del Pilar y tenemos una gran celebración, pero también lleváis días ya realizando actos y tenemos que hablar también de un suceso, de un fallecimiento como es el de Vera con un aparato tecnológico.
Sí, así es, Alberto. Ayer se produjo, desgraciadamente, el fallecimiento de un joven en Vera, de 25 años, debido a las quemaduras graves provocadas por un incendio que se declaró en su habitación. Todo apunta a que un aparato electrónico, que todavía no podemos determinar de qué tipo de aparato se trata, ya que quedó totalmente calcinado, provocó este incendio que afectó a la cama donde estaba durmiendo el joven y le produjo estas quemaduras graves que, desgraciadamente, no pudo superar.
Oye, pues una pena. Seguiremos, entiendo, investigando para conocer si es de origen eléctrico, de un aparato tecnológico o lo que fuera, ¿no?
Sí, eso es. Todavía, pues bueno, nos encontramos investigando y la investigación permitirá determinar efectivamente si se trata del aparato electrónico o de la red eléctrica.
Y luego hablamos de esa agenda de actos que tenemos para poder celebrar ese día tan bonito.
Sí, así es. Llevamos días, como dices, de celebración. El pasado viernes hicimos una jornada muy bonita, que estuviste ahí acompañándonos.
Sí, muy chula.
Con muchos coles y bueno, y mucha gente que afortunadamente vino allí a estar con nosotros. Y continuamos esta semana con más celebraciones. Como dices, nuestro día grande es el próximo jueves. Celebraremos el habitual desfile aquí en Avenida Galicia a las 12 de la mañana. Invitamos a todos a que nos acompañen y disfruten del día con nosotros. Y además, el próximo sábado, el día 14, también vamos a hacer aquí, como os comentaba el pasado viernes, una pequeña jornada para que todos los pequeños y mayores que quieran nos acompañen, vean un poco, pues bueno, cómo trabajamos nuestro material y que disfruten con todos nosotros.
Oye, pues ahí tenemos dos citas, el jueves, el sábado y también otra mañana, porque en el programa aquí de COPE Navarra vamos a querer conocer un poquito de la historia de la Guardia Civil en Navarra, vamos a querer conocer los actos y también, bueno, pues de alguna especialidad para que nos cuenten el cómo se trabaja y cómo se desarrolla tanta actividad en Navarra gracias a la Guardia Civil. Saray, como siempre, muchísimas gracias y nos vamos viendo.
Gracias a vosotros, Alberto. Mañana os acompañaremos encantados en el programa.
Hasta luego, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Nosotros vamos a llegar así a la una del mediodía, pero antes vamos a repasar un poco lo que ha dado de sí el fin de semana deportivo con derrotas, una muy clara y dolorosa como la de Osasuna frente al Real Madrid por ese 4-0 en el Bernabéu. También caía derrotado frente al Lugo Osasuna Promesas y también hemos tenido alegrías. La verdad es que la mayoría de nuestros equipos femeninos que siguen siendo un referente en nuestra comunidad del deporte femenino y por eso podemos contar, por ejemplo, que Osés Construcción Ardoy en Valencia logró un nuevo triunfo, 49-65 ganó y así que lleva 2-2 en este inicio de temporada, o que nuestras guerreras, el Replaza Betionac, logró ganar un partido muy igualado y que las navarras logran así su segunda victoria de la temporada al ganarle 26-25 al equipo de Gijón. Y también tenemos esa alegría grande con ese triunfo de Osasuna femenino. En el último minuto frente al Barça B, que le deja al equipo de Josu Domínguez con 7 puntos después de haber disputado 4 partidos, o lo que es lo mismo, que se encuentran en puestos de promoción de ascenso. Veremos si esta temporada por fin se puede cumplir ese sueño de lograr un ascenso que llevan 4 años merodeando y estando muy cerquita de lograrlo a la máxima categoría del fútbol femenino. A partir de la 1 seguimos con más contenidos y ya saben que quien quiera saber más deportes, a partir de las 3:25 repasamos los resultados, los marcadores y analizaremos ese Real Madrid 4, Osasuna 0 en el Tertulión Rojillo de Primera. Siguen con todo lo que les interesa aquí en Herrera en COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy estamos contando una nueva guerra que deja en 48 horas más de 1.200 muertos y miles de heridos que se reparten entre Israel y la Franja de Gaza, la gran mayoría civiles. Guerra es la palabra que han empleado desde el gobierno israelí y con esa premisa su ejército está llevando a cabo la operación Espadas de Hierro. Se trata de una tremenda ofensiva sobre Gaza en la que el ejército israelí ha atacado y sigue atacando desde el aire más de 500 objetivos de Hamas. Tampoco se descarta una incursión por tierra en las próximas horas. Es la respuesta brutal al también brutal ataque que iniciaron el sábado de madrugada milicias terroristas de Hamas. Una acción inédita en la que tomaron parte miles de hombres armados que fueron entrando a Israel una vez que derribaron la valla metálica que sirve de frontera en Gaza. Incluso atacaron por aire, utilizando parapentes con motor. Miles de cohetes contra diferentes ciudades israelíes, principalmente Tel Aviv, han completado el ataque. El objetivo de Hamas era provocar una matanza y el secuestro de civiles, y lo han conseguido. Se cuentan por centenares los desaparecidos, entre ellos 2 ciudadanos españoles, según ha informado ya el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los escenarios del terror son un festival de música que tenía lugar en el desierto y los kibbutz, los asentamientos agrícolas cercanos a la frontera donde viven familias enteras. A esta hora todavía se están produciendo escaramuzas y tiroteos en toda esa zona. La respuesta de Israel está siendo sin miramientos. El objetivo de los misiles israelíes son centros de Hamas ocultos entre bloques de viviendas, así que muchas de las víctimas de los bombardeos están siendo también civiles. La Franja de Gaza, para que te hagas una idea, es una estrecha franja de terreno donde viven casi 2 millones de personas en apenas 360 kilómetros cuadrados. Mira, la provincia española más pequeña es Guipúzcoa y tiene 2.000 kilómetros cuadrados. Gaza es casi 6 veces más pequeño y, como te decía, tiene 2 millones de habitantes. Israel acaba de ordenar el bloqueo total a Gaza, lo que afecta al suministro de luz, agua, alimentos o combustible. Lo que ha ocurrido deja en evidencia un tremendo agujero del Mossad, el todopoderoso servicio de inteligencia israelí. En pleno siglo XXI, su eficacia se basa en el control de las telecomunicaciones y ciberespionaje, elementos de los que jamás ha prescindido para mantener en secreto un golpe que, según los expertos, se vendría preparando desde el pasado mes de agosto, porque un ataque de este calibre y con esta logística no se planea de la noche a la mañana. Por eso existe la sospecha de que Irán está también detrás de esta operación terrorista. Las profundas diferencias entre suníes, a los que pertenece Hamas, y los chiíes, que son principalmente de Irán, se superan solamente por su odio a Israel. ¿Qué ha pretendido Hamas con este ataque? Bueno, pues eso no está claro. Pero el conflicto llega cuando Israel había empezado a destensar sus relaciones con países árabes, sobre todo Arabia Saudí, enemigo a su vez de Irán. Llega también en el contexto de la guerra de Ucrania, que protagoniza Rusia, aliado de Irán. Mientras Estados Unidos ahora podría verse obligado a dividir su apoyo entre Ucrania e Israel, lo que podría beneficiar a Putin. Lo sé, es una cosa de locos, pero es real. Todo está conectado con una peligrosa fragilidad y en cualquier momento todo puede saltar por los aires, o mejor dicho, todo acaba de saltar por los aires. Pues pendientes de todo lo que pasa allí en Israel y en la Franja de Gaza, pero también de otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y asuntos también importantes, Pilar, el gobierno tramita ya los indultos a los ex altos cargos socialistas condenados por el fraude de los ERE. A la cabeza de estos indultos, el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Todos fueron condenados en firme por delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos después de que el Supremo ratificase la sentencia dictada hace un año por la Audiencia Provincial de Sevilla. Y al menos 362 inmigrantes han sido rescatados en las últimas horas cuando intentaban llegar a las costas canarias a bordo de 5 embarcaciones, 11 de ellos son menores de edad. Los obispos de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana han expresado su apoyo al comunicado de los obispos de Canarias, en el que denuncian la indiferencia de los políticos europeos y piden una acogida digna e integral para los migrantes. Piden superar también la fobia al extranjero y la solidaridad de las demás comunidades autónomas, ya que subrayan que Canarias no puede afrontar sola esta contingencia. También contamos, Pilar, que la economista estadounidense Claudia Golding es la nueva Nobel de Economía. La Academia Sueca distingue con este galardón su investigación en la brecha que sufren las mujeres en el mercado laboral.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España se concentra con problemas en la delantera.
Tenemos que jugar el jueves contra Escocia y el domingo contra Noruega. Son partidos clasificatorios para la Eurocopa de Alemania. Ayer fue baja Jeremy Pino y hay dudas, Miguel Ángel Díaz, sobre el estado de salud, el estado físico del barcelonista Lamine Yamal.
El futbolista está en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Parece que terminó el partido ayer con algunas molestias físicas, pero la federación cuenta con él. Será sometido a pruebas para descartar si tiene que marcharse de la concentración. Por otra parte, recordemos que después de la lesión de Jeremy Pino, ayer Luis de la Fuente convocó a Brian Zaragoza, el futbolista del Granada, y Ansu Fati, la cara nueva, la de Sancet. Los regresos, los de Oyarzábal, Fran García y Jesús Navas. A las 7:30, primer entrenamiento, será abierto. España empatando ante Escocia y ganando a Noruega, estará en la Eurocopa.
Y en tenis, buena noticia, Paula Badosa, citada por España para volver a jugar. Xavi Lasso.
Vuelve la tenista catalana, vuelve Paula Badosa después de estar unos meses fuera de las pistas, y lo hará para las finales de la Billie Jean King Cup, que se disputarán en Sevilla entre el 7 y el 12 de noviembre. Lo ha anunciado así la capitana de la selección española femenina de tenis, Anabel Medina, en una convocatoria que estará también formada por Sara Sorribes, Rebeca Masarova, Cristina Buxa y Marina Bassols.
Y hoy se completa la jornada en segunda división. Si gana el Español en Villarreal, va a ser líder en solitario. El otro partido es el Elche-Andorra.
Pues con todo esto y muchas más cosas, aquí en Mediodía hasta las 4 de la tarde.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Camino de la 1:07, seguimos en Mediodía COPE aquí en COPE Más. Y lo primero que le recordamos que hoy, 9 de octubre,
hoy es un buen día.
Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla con la que ayudar a los demás y con la que podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y en este lunes nos vamos hasta Consumidores Irache para saludar a Susana Arizcun. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hablamos de que un 58% de los navarros desconoce la nueva ley de garantías. Y desde Irache recordáis que es muy importante conservar el justificante de compra y especialmente en artículos de segunda mano, ya que hay que asegurarse del plazo de responsabilidad del vendedor.
Así es. Mucho poco regular. Hombre, yo creo que un 58% de los navarros que todavía no sepan la ley de garantías que entró en vigor en enero del 2022. ¡Ay, madre mía! Tenemos que saber más. Cualquier producto que compramos, tenemos que saber qué garantía tenemos detrás, qué derechos tenemos con respecto a ello. Y sí que es la típica pregunta que recibimos últimamente por parte de los consumidores. Te diré que esto significa que en los 3 años, o sea, 3 años tenemos una garantía hoy en día, en la compra del producto, cualquier defecto que venga de fábrica tendrá que ser reparado de forma gratuita por parte del vendedor. Lo cual quiere decir, yo compro una lavadora, un televisor, un ordenador, garantía que tengo, es nuevo, pues 3 años de garantía total. Me tiene que cubrir tanto la mano de obra como las piezas de recambio utilizadas. Antes la garantía era 2 años, o sea, hemos avanzado a mejor por parte, bueno, pues a favorable al consumidor y nos da más seguridad y más tranquilidad del producto que estamos comprando. También diremos que durante 2 años se presume que el defecto viene de la venta, ¿Qué significa esto? Que durante los dos primeros años, si el fabricante o el vendedor no quiere asumir la responsabilidad de esa reparación, deberá demostrar que el defecto surgido no existía en el momento de la venta y que se debe a algún mal uso posterior del consumidor. Si no, tiene que asumir la responsabilidad. Antes, con la antigua ley, era 6 meses. ¿Qué significa? Que, bueno, en 6 meses, que es lo que pasaba más de una vez, pasaron 6 meses casualidad, pues yo qué sé, fallaba el teléfono móvil, por ejemplo. Hablabas con la tienda y te decían, no, es que no le cubre. ¿Por qué? Porque ha habido algún golpe, porque lo han mojado, o porque no le cubre. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí el consumidor decía, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues tenía que demostrar al consumidor que era un defecto de fábrica para que la garantía le cubriese. Y ya venía la de siempre. ¿Merece la pena un perito para una cosa pequeñita? Pues más de una vez no. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que el consumidor tenía que asumir esa reparación. Y hoy en día, vuelvo a repetir, durante 2 años se presume que el defecto viene de la venta y tienen que asumir la reparación. Luego ya, estoy en garantía y tengo el aparato que falla. Bueno, pues tenemos 1 año de garantía que tienen que responder por el arreglo del aparato que fallaba. Eso sí, el vendedor debe entregarnos un documento que acredite la fecha y el motivo de la entrega. También tiene que indicar en la fecha que se le devuelve el producto y la reparación efectuada. Y para hacer valer la garantía es fundamental conservar siempre el justificante de compra del producto en cuestión, porque si no, lógicamente, no tendremos esa garantía detrás.
Claro.
Luego ya los de segunda mano, por ejemplo. Voy a comprar, pues yo qué sé, un patinete eléctrico de segunda mano. ¿Qué garantía tengo? ¿Le han dado a usted algo por escrito? No, solo tengo un ticket. Pues con el ticket entonces tendría usted la garantía de 3 años. Salvo que en el ticket o en el contrato que usted firme ponga que la garantía es de 1 año. Porque el mínimo hoy en día de un producto de segunda mano es una garantía de 1 año. Y en ese año tienen que asumir la responsabilidad. Y ya por último, también ha cambiado el tema de los recambios. Desde el año 2022, los fabricantes deben garantizar la existencia de un adecuado servicio técnico, así como de repuestos, durante el plazo mínimo de 10 años, a partir de la fecha que se deja de fabricar el producto. Pongo un ejemplo. Microondas. Deja de hacerse en el 2025. Plazo que tengo para que haya un servicio técnico y posibles reparaciones. Hasta el 2035. Antes el plazo era de 5 años. Se está buscando que, bueno, los productos realmente que compramos aguanten más tiempo y tengan sus servicios técnicos y sus reparaciones, no que se tiren, que es lo típico que se hacía hasta ahora. Entonces, bueno, pues la ley de garantías, pues Alberto, yo creo que es una ley que beneficia bastante más a los consumidores,
sí,
que nos da la garantía de los 3 años, que antes era de 2, que nos da la garantía también de la reparación en época de garantía de 1 año, que también es importante, que en segunda mano el mínimo es 1 año, y que también en los recambios tenemos en este momento 10 años, el momento que se deja de fabricar el producto, para poder llevarlo al sitio técnico, que lo repare, que tenga piezas, y eso nos da mucha más tranquilidad a los consumidores.
Y esto hay que conocerlo para poderlo reclamar, como bien decías al principio. Susana Erizkun, de Consumidores Irache, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada, Alberto. Hasta luego.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El ciclo Heroínas de Cine en Civivox Iturrama ofrece esta tarde a las 6 la película 5 Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa. La película aborda el tema de la maternidad desde múltiples puntos de vista. La entrada es gratuita con inscripción previa. Este lunes es el último día de inscripción en los cursos organizados por la Casa de las Mujeres para el periodo de octubre a febrero. Todas las actividades son gratuitas y se dirigen principalmente a mujeres. Las inscripciones se realizan en el teléfono 010. Y continúa abierto el plazo para presentar fotografías inéditas al concurso Enfoca Pamplona. Las imágenes, entre las que se eligen las que ilustran el calendario municipal de 2024, se presentan online a través de la web pamplonaescultura.es y el plazo concluye el próximo 31 de octubre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Hola, escúchame atentamente. Quiero anunciarte una nueva promoción. Erro y Eugi, Lezcairu, Serena. Bueno, ya sabes lo que significa. Lo demás sobra. 948-22-1100. erroyeugi.com.
El viernes 13 de octubre a las 8 de la tarde, Mar Aguiló presenta Swan en el Museo Universidad de Navarra. Una reflexión íntima y sensible sobre la danza clásica. Consigue un precio especial gracias a los abonos de Museo en Danza. Más información y venta de entradas en la web del MUN.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Sección de caza en este lunes 9 de octubre. Saludamos al presidente de la Federación Navarra de Caza, José Ángel Remíriz. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Hablaremos, supongo, porque a ver si tenemos tiempo, de una pincelada de los jabalís, pero si te parece podemos hablar de una noticia de la semana pasada con el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que anula el artículo de la Orden Foral de Caza que limitaba la utilización de armas por parte de menores. Si no me equivoco, la Federación es quien ha conseguido una vez más que se rectifique algo que estaba mal.
Efectivamente, el tribunal ha tenido a bien ver qué es lo que se presentaba y ha anulado el artículo 29.4 que hablaba de las medidas de seguridad y de cómo deben de actuar los menores. A nuestro juicio, la verdad es que no era el sitio adecuado el de la orden de vedas y que, sin lugar a dudas, era un artículo que merecía la pena trabajarlo, pero trabajarlo sin imponer algo que, por otro lado, pensamos que desde medio ambiente pues lo habrán hecho con la mejor intención del mundo, no lo dudamos. Pero viene esta petición a demanda de los padres de los menores, porque la verdad es que, aparte de esa anulación del artículo 29.4 de la orden de vedas y la vulneración del artículo, creo que 33 de la ley de caza de Navarra, había otros temas, ¿no? Y era pues que los menores habían estado pues sometidos a lo que son unas formaciones, como creemos que además está correcto, unas formaciones tanto para poder ir a cazar, que es el examen y la formación del cazador, que es severa en Navarra, y luego por parte de lo que son las fuerzas de seguridad del Estado, pues en este caso la Guardia Civil, les instruye reforma de cómo deben de utilizar las armas en caza, más luego esos dos permisos que los tienen, más luego, como digo, tienen que pagar todo tipo de seguros, además tienen que pagar todo tipo de licencias y de permisos para poder cazar en el coto, o sea, unas tarifas pues altas, que pueden ser 200, 500, 600 euros, depende el coto, y todo eso pues estaba reducido a cero. Entonces, bueno, pues ellos pensaban que eso no era así. Efectivamente, vimos que debiéramos de trabajar y trabajar y además a hacerlo con muchísima intensidad para aclarar estos puntos. Y obviamente, pues bueno, tuvimos que ir al juzgado y, como digo, el tribunal ha dictado sentencia y dice que efectivamente anula ese artículo 29.4 de la orden de vedas.
Decías, José Ángel, que seguramente se hizo esa orden con buena intención, pero además de buena intención, tal vez sería bueno que antes de sacarla adelante y de generar un susto durante un periodo de tiempo, igual es mejor antes informarse y preguntar, ¿no?
Pues por supuesto, hay cosas que están claras porque se ve. Ya ves que lo dividen en lo que es la formación medioambiental del cazador o licencia de caza administrativa y lo que es la obtención de permiso para el manejo de armas. Ya ves, hay dos entidades diferentes. Se supone que la de medio ambiente pues no tiene por qué saber de cómo pues manejar un arma como para poder de alguna manera suplantar o ponerse por encima de lo que son los que son competentes y que en teoría son los verdaderamente formados para dictar y decir cómo se debe de utilizar las armas. Entonces, la verdad es que sí que debieran de haber escuchado un poquito más, haber visto o comprobado que se pueden hacer las cosas pues mejor y que debieran de haber escuchado a los padres y debieran de haber escuchado a los que, bueno, pues también tenemos la intención y la sana intención de aportar y de ser, sin lugar a dudas, útiles para todo el mundo.
Ese es el objetivo, ¿no? Facilitar las cosas, tratar de coordinarlo todo de la mejor manera, a ver si lo podemos conseguir. Una vez más, José Ángel, pues mira, ahí tenemos el fruto de trabajo de la Federación Navarra de Caza. Y también, si te parece, me gustaría abrir un pequeño paréntesis para hablar de los jabalíes que siguen siendo noticia y que no tenemos que olvidar de la peligrosidad, ya no solo al volante, sino también para quien esté en su entorno.
Pues sí, la verdad es que hay motivos como pues para tenerlos en cuenta de cómo la superpoblación, en el caso de los jabalíes, también podría ser otros animales, la superpoblación y que tenemos, y nosotros la verdad es que los cazadores estamos en la labor de intentar controlar que el número sea el adecuado, pues hay veces pues que da como resultado que unos jabalíes pues atacan a las personas, no solo en Navarra, sino también ha habido estos días otros accidentes en otras partes del estado. España, que está siendo o está invadida por lo que son los jabalíes, pues hay veces que nos dan pues estos resultados. El jabalí cada vez, pues, sobre todo cada vez es mayor, es más numeroso y además también es más potente, es más fuerte, viven más años, se sienten poseedor de todos los entornos. El entorno natural, yo diría, según ellos, según los jabalíes, es de ellos, no es de las personas. Claro, una invasión del entorno, pues da como resultado que el jabalí hace un ataque, hace una defensa, hace como quieras, y no solo a los viandantes, a los turistas, sino que también a los propios cazadores también, claro, son atacados, ¿eh? Todos los años hay ataques de jabalíes a los cazadores también, sí.
Oye, pues tenemos que tener también presente ese asunto de los jabalíes. José Ángel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti y un fuerte abrazo también a ti y a tus oyentes, que cada día son más y mejores. Gracias.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
¡Atención, Navarra! Esta semana, días sin IVA en Muebles Amat. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle A número 10 y mueblesamat.com.
Si acabas de ser mamá o estás embarazada, aprovecha la campaña especial bebé de Boutique Carolina. Boutique Carolina, en calle Estella 5, con descuentos muy especiales en toda la puericultura. Cochecitos, mobiliario, cunas, tronas, hamacas. Campaña especial bebé en Boutique Carolina, en calle Estella 5, Pamplona.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
Y nos vamos hasta ahora hasta Muebles Moreno Cózar para seguir conociendo cosas para poder mejorar nuestro hogar, nuestra casa. Saludamos a Miriam de Muebles Moreno Cózar. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en esta ocasión podemos hablar de una parte del dormitorio como son los canapés.
Eso es, porque debajo de la cama es un espacio que no nos sirve para nada. Y cuando tenemos necesidad tanto de meter maletas como igual si los chavales practican deportes, pues los canapés son ideales porque puedes ahí meter pues un montón de cosas. Sí que hay diferentes...
Incluso el cambio de ropa de verano e invierno, ¿verdad?
Hombre, sí, es verdad, porque además como si pones por ejemplo un canapé abatible que tienes todo diáfano, pues incluso en bolsas de esas que es al vacío, cosas, pues te ocupa muy poquito espacio y dices, pues puedes meter cantidad de cosas. Uh-huh. Y entonces ahí tenemos diferentes canapés que podemos poner, tanto los abatibles que queda todo el hueco diáfano, como si queremos igual poner cajones porque queremos un uso más diario, que nos hace falta, pues eso, coger las cosas cómodamente y no y es que me resulta incómodo el tener que subir y bajar el canapé, pues están con cajones, si es una cama de 1,50 a ambos lados y luego en la parte de arriba tenemos un pequeño trampón que se puede aprovechar también para guardar cosas. La verdad que los canapés con cajones sí que es verdad que vendemos también muchos. Vendemos muchos abatibles, pero también con cajones muchos. Uh-huh. Y luego hay combinados abatible con cajón abatible, que es casi todo el espacio abatible, y luego en la parte de atrás dos pequeñitos cajones que nos sirve para zapatero o lo que queramos guardar, y hay infinidad de opciones, incluso para camas articuladas, que hay veces que uy, es que me gustaría poner una cama articulada, pero necesito una capacidad, pues bueno, pues también lo hay. Pues camas de 80, las hacemos, sí que es verdad que ese tipo de canapés ya se hacen a partir de 1,60, 1,80, 2 metros, se lo suelen pedir para ese tipo de medidas que son más grandes. Porque ya dices que ya que te pones a ponerte una cama, pues que sea articulada, que sea cómoda, ¿no? Claro. Entonces sí que es verdad que a partir de 80 ya es una medida para cada uno, está bien. Y luego, pues los acabados, que es también importante, tenemos tanto tapizado. Si alguien pues quiere combinar con un cabezalito y dice, bueno, que le voy a dar un aire nuevo al dormitorio y me apetece poner, de paso ya que cambio el canapé, un cabezal. Entonces pues se puede poner el cabezal tapizado a juego con el canapé en cualquier tipo de tela. Y luego tenemos la opción de los acabados que no son maderas naturales, que también las hay, pero lo que más se vende son los acabados sintéticos, que si rozas con los pies en el canapé, que si tenemos un perrico que mancha y pues le pasas un trapo escurrido con agua y se te queda todo perfecto. Y ahí también pues tantos acabados que bueno, que hay para elegir cantidad de cosas. Luego, bueno, pues como tenemos tantas opciones aquí en la exposición que se pueden ver un poquito, que dices, oye, es que no me hago la idea, ¿cómo es esto? Pues bueno, que os podéis pasar tranquilamente, le echéis una ojeada y la verdad que tenemos aquí para poder ver varios canapés. Y luego, pues cualquier medida especial que nos haga falta, incluso el largo de 1,80, se puede hacer camas de 1,20, también se pueden hacer, porque a veces que nos preguntan, oye, ¿se puede hacer una cama de 1,20? Porque igual tienen un colchón de esa medida y ya les parece pues que igual esa medida está desfasada, pero no, cualquier duda que tengan de medidas, de cosas, nos pregunten porque se puede hacer cantidad de cosas.
Oye, que se puede hacer personalizado y que además, si os visitan, podrán ver varios de esos modelos para poder conocer e incluso poder tener más información.
Eso es. Y nada, yo quiero dar las gracias que a la gente que nos escucha, que hay veces que no las doy, pero porque estoy encantadísima, pues eso, de la gente cuando viene, cariño, que nos tratan, y bueno, y dar las gracias, y a las personas igual que no vienen y que nos escuchan, también porque el otro día una clienta que vino, hizo gracia, sí, porque me contó, me dice, oye, que sois mis amigas de la radio. Digo, oye, pues oye, os agradezco en el alma el cariño con que nos tratáis.
Oye, pues desde aquí ese gracias gigante. Sí. Miriam, antes de despedirnos, recuérdanos dónde os podemos llamar, visitar y dónde está la página web para tener más información.
Sí, estamos en Villava, en la avenida Pamplona número 10, el teléfono 948-331967 y en molinerocozar.com.
Miriam, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-331967.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mima Gallery sigue celebrando su nueva apertura en Pamplona. Aprovecha los fantásticos descuentos inaugurales de hasta un 40% y descubre las últimas tendencias en sofás, descanso y decoración. Visítanos en el Parque Comercial Galaria y llévate un regalo de bienvenida.
Sección de historia con Javier Iborra. Javier Iborra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y vamos a hablar de un tesoro perdido. Nos vamos a ir hasta la época de los confederados en la Guerra de Secesión Americana.
Sí, hasta el año 1865, Alberto, el último año de esa guerra entre el norte y el sur en Estados Unidos. Tú ya sabes que toda la historia de Estados Unidos a mí me encanta. Y bueno, como estamos trayendo curiosidades a esta sección que muchas veces relaciono con la literatura, en este caso la vamos a relacionar con el cómic. Es la primera vez que vamos a hablar de una leyenda histórica que ha aparecido también en los cómics y en uno de los mejores cómics de la historia, así que, bueno, yo creo que te va a gustar. Y te cuento, es que en el último año de esta guerra entre el norte y el sur, en 1865, pues el sur, los confederados, ya veían que lo tenían muy difícil, que tenían incluso su capital, Richmond, en Virginia, ya estaba muy amenazada. Entonces el presidente de la confederación, Jefferson Davis, huyó, llevándose pues el tesoro, ¿no? Todo el dinero de los bancos de Richmond, todo el dinero de ese país y que además había, se supone que había muchas joyas que habían entregado, pues donado, pues las mujeres sureñas que nos podemos imaginar, ¿no? De lo que el viento se llevó ahí con sus haciendas y sus grandes dineros, pues que habían donado a la causa, ¿no? Pero no habían llegado, ese dinero no se había llegado a gastar. Se hablaba de que podían ser millones de dólares, ¿no? Al final se reduce más o menos, o se cree que pudieron ser 500.000 dólares en oro y plata. Descontando, yo creo, en esta cuenta, aunque hay de todo, hay gente que hace hay mucha disparidad de cuentas, pues quizás el dinero que era en propiedad de los bancos de Richmond, ese sí que el gobierno confederado se llevó de Richmond, se lo llevó a Carolina, más al sur, pero lo dejó allí y no lo tocó. Ese dinero, el de los bancos, parece que se recuperó. Parece que luego cuando los federales, el norte ganó la guerra, encontró ese oro. Pero todo el resto, todo lo que, todas esas joyas y todo ese oro que era propiedad de la Confederación, ese nunca apareció. Y claro, desde entonces ha habido miles de leyendas diciendo, bueno, ¿y pues qué hicieron con aquel oro? Algunos dicen que se embarcó rumbo a Inglaterra, otros dicen que fue a México, otros que se lo llevaron, pues entre algunos que estaban encargados de su custodia, pues que se lo repartieron. ¿No? Y claro, hay otros también que dicen pues que lo escondieron en alguna parte, ¿no? Y entonces eso es lo que ha hecho que los buscadores de tesoros, esta figura que es tan, bueno, tan emblemática en los Estados Unidos, ¿no? De eso de los buscadores de tesoros, pues claro, es quizás el mayor tesoro, ¿no? Que se busca, así como hay otros grandes tesoros que se buscan de piratas y todo este tipo de leyendas, ¿no? Pues este sería incluso mayor que el de cualquier pirata, porque imagínate, $500,000 en oro y en plata.
Y más de la época, porque ahora es mucho dinero, pero entonces sería terrible.
Exactamente. Sí, antes era un dineral, porque el sur, aunque perdió la guerra, pues dinero tenía, y lo que pasa es que no pudo gastarlo, no le dio tiempo a gastarlo, ¿no? Y toda esta leyenda le dan una vuelta Charlier y Giraud en su teniente Blueberry, en uno de los mejores arcos argumentales del cómic de Teniente Blueberry, que si no lo has leído, Alberto, yo te lo recomiendo. Te recomiendo toda la saga de Teniente Blueberry, sobre todo aquellos en los que el guionista era Charlier y el dibujante era Giraud. Luego hubo otros que les han continuado, pero sobre todo la histórica, la tradicional, es buenísima. Y uno de los mejores arcos, uno de los arcos más famosos, es en el que tratan de este oro de los confederados, que son tres libros. Y la verdad es que ellos lo que fantasean es con que ese oro, tras el que va sobre la pista Blueberry, Mike Blueberry, que al final acabara sirviendo para pagar la revolución de Benito Juárez en México en contra del emperador Maximiliano, que acabó, como todos sabemos, con el fusilamiento de Maximiliano de Augsburgo, que había sido llevado allí por los franceses para ser emperador de México, y que acabó de mala manera. Y entonces, pues después de una trama maravillosa que se desarrolla en tres libros, en Chihuahua Pearl, el hombre que valía $500,000, y Balada por un ataúd, en estos tres libros de 73 y de 74 fueron publicados, ahí tenéis ese arco argumental maravilloso en el que os vais a imbuir de toda la leyenda del tesoro perdido de los confederados, y además vais a ver por qué, según estos autores, aunque esto sí que ya es más que leyenda, esto ya es directamente ficción, creyeron o hacen que el dinero acabe en las manos de los revolucionarios mexicanos de Benito Juárez.
Uh-huh. Oye, qué curioso, claro. Una vez que nos encuentra, como dices, hay varias versiones, corrientes, vertientes, pero ninguna sabemos al final quién se quedó el oro, porque incluso puede haber varias versiones que sean reales porque haya habido parte de realidad, ¿no? Al final son historias.
Exacto. Es que eso es lo que ocurre, ¿no? Se han publicado muchos libros sobre esto y parece que todos tienen parte de razón, porque, claro, el dinero no estaba, digamos, en una bolsa. Claro. No era un dinero que estaba.
No es una cartera que se pierde en San Fermín.
No es una cartera, no es un. Entonces, claro, pues parece que parte del dinero sí que pudo llegar a Inglaterra, que otra parte se pudo incluso esconder y que otra pues sirvió pues para pagar a los que lo tenían que custodiar, a esos soldados que lo tenían que custodiar, incluso que hubo gente que se pudo llevar parte de ese dinero. Entonces, es exactamente lo que tú has dicho. Yo creo que la teoría que a mí más me cuadra, después de leer varios libros sobre esto, es que se fue diluyendo el dinero, y también es verdad que los federales ya han dicho que recuperaron prácticamente todo el dinero de los bancos de Richmond y también una pequeña parte del dinero que se había llevado Jefferson Davis de la Confederación. O sea que, ya digo, lo que más lógico parece ser es que se fuera deshilachando ese tesoro, y que pues todo el que pudiera pues metiera la mano allí en esos $500,000 en oro y plata y se los fueran llevándose pues su parte. Y al final pues quedaba muy poquito.
Cada uno una ración hasta que quedaban las migajas, ¿no?
Exacto.
Oye, pues muy interesante esta historia sobre ese oro perdido. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto, y hasta la próxima.
Vuelve la esperada Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 15 de octubre a cualquiera de los 37 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los mejores vinos de Navarra.
Más información en semanadelacazuelica.com, hostelerianavarra.com y redes sociales.
Subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua, realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Ay, qué ganas tenía de volver!
¿De verdad?
Sí, porque en Muebles Polqué ya tienen todos los muebles de la nueva temporada, con los mejores sofás para elegir, nuevas colecciones y juveniles. Así que estoy deseando ir.
¡Ah, no me extraña que quisieras volver! Con lo que nos gusta la decoración. Yo me voy contigo.
Perfecto. Nos vemos en el polígono Mutilva, calle A.
Muebles Polqué. Creamos hogares.
13:40, vamos a hablar de medio ambiente. Saludamos a Julen Recondo, experto y premio nacional de medio ambiente. Julen Recondo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Y vamos a hablar de algo que da un poco de cosica, por lo menos a mí. Vamos a hablar de esas chinches para conocer si son peligrosas, cómo su picadura y, por supuesto, cómo combatirla.
Sí, bueno, vamos a ver, hay muchas clases de chinches, ¿no? La que ha aparecido estos días, por lo menos en la comarca de Pamplona, pues no es peligrosa, ¿no? Su picadura, ¿no? De todas maneras es molesta, ¿no? Porque, bueno, pues en el caso, por ejemplo, nuestro que vivimos en la Cendea de Galar, no la hemos visto todavía, ¿no? Pero precisamente ayer comía con unos cuñados que viven en Pamplona y me decían que en sus viviendas sí que había entrado, ¿no? Y desde luego, pues no, a simple vista ver estos chinches, o sea, pues en las cortinas, en las paredes, pues no es muy recomendable, quiero decir, ¿no? Porque parece como que son algo problemáticas, no son en absoluto problemáticas, ¿no? Lo que pasa es que si las aplastas o las matas, pues bueno, tiene un color apestoso bastante grande, ¿no? Y la picadura, pues no es problemática, te puede producir una irritación en la piel, pero bueno, pero no mucho más, ¿no? De todas maneras, estos días, bueno, este mes de octubre, han aparecido pues otro chinche, que sí que este es bastante más peligroso, ¿no? Son los chinches, las plagas de chinches de cama que está habiendo en toda Francia, ¿no? Mm. No solamente en la ciudad de París, que han aparecido en vagones, en escuelas, en colegios, en centros de enseñanza, sino por todo el país, ¿no? Y de hecho ha habido una sesión de control al gobierno francés en la Asamblea, ¿no? Para adoptar un poco decisiones a nivel ministerial, ¿no? Se habla que, por ejemplo, el 11% de los hogares franceses están afectados por los chinches de cama, ¿no? Y sí que la picadura supone, de alguna manera, un cierto calvario, quiero decir, ¿no? Y no se había visto tantos chinches de cama en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, han pasado como muchos años y, de alguna manera, pues están tomando medidas. Bueno, he visto en televisión que muchas escuelas y centros de enseñanza y colegios pues han cerrado, luego los han abierto, pero la cosa es que siguen estando por allá, ¿no? Entonces, estos chinches de cama, ¿no? O sea, bueno, no es el que tenemos ni mucho menos en la comarca de Pamplona, ¿no? Sino que tenemos, bueno, pues ese chinche apestoso marrón, ¿no? Que tiene su nombre científico, ¿no? Algo así como Halimorpha halis, ¿no? Que es inofensiva para las personas, ¿no?
Julen, sí. Entiendo que este chinche, el que hemos visto por la comarca de Pamplona, como dices, no es peligroso por su picadura, es muy molesta, etcétera, pero no hay un riesgo. Sin embargo, para el campo sí que lo es.
Sí, exactamente, porque es una especie invasora originaria de Asia, bueno, concretamente se habla de Japón, China y Corea, ¿no? Y que se trasladó, por ejemplo, a los Estados Unidos hace ya como dos décadas, ¿no? Y supuso una plaga agrícola en varios estados de Estados Unidos, y vuelvo a la redundancia, muy fuerte, ¿no? Atacaba los cultivos, sobre todo frutales, tuvo muchos problemas, también en pimientos, tomates, ¿no? Pero bueno, Aquí, tanto en Navarra como en el País Vasco, como en Cataluña, quiero decir, ¿no? Bueno, que es donde se ha trasladado, por lo menos que se sepa, este chinche, bueno, apestoso marrón. Bueno, parece que por el momento no ha atacado a los cultivos. Quiero decir que no ha habido problemas, por lo que tengo yo idea, por parte del gobierno de Navarra y por parte de otros gobiernos autonómicos, quiero decir, ¿no? Pero sí que, como decía anteriormente, pues bueno, pues tiene sus problemas, ¿no? Parece ser que también, bueno, pues tiene que ver un poco con el tiempo que estamos teniendo, que es el verotoño, bueno, que es de alguna manera un poco la prolongación del verano, es decir, el verano cada vez se extiende más, ¿no? Y se extiende pues al mes de otoño, y bueno, pues tiene que ver un poco con el cambio climático que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, y es el presagio de que de alguna manera se va a invernar, pero todavía hace demasiado calor. Es decir, que si en esta época, como debía de ser en esta época de otoño, pues ya más o menos un poco más de frío, aunque ya sí que enfría por las noches, pero durante el día estamos teniendo unas temperaturas muy calurosas, quiero decir, ¿no? Pues hace que este chinche se propague, ¿no? Y de alguna manera pues siga viviendo, pero en otros otoños, quiero decir, ¿no? No tendría por qué haber ocurrido la propagación de este chinche, ¿no?
No me atrevo a preguntar si la picadura del chinche es como lo de los mosquitos, es decir, yo me levanto por las mañanas en ocasiones con 20 y pico tazos y quien duerme a mi lado con cero. No me atrevo a preguntar si siguen el mismo método para decidir a quién picar, por si acaso me vine a por mí. Pero sí que te quería preguntar, claro, en esta problemática entiendo que en caso de que vuelva el frío se acabaría casi casi de manera escalonada, sin tener que hacer demasiado.
Sí, exactamente. Desaparecerían por completo, ¿no? Bueno, lo mismo que también otro tipo de insectos que entran en nuestras casas, bueno, más en las zonas rurales que en las zonas urbanas, ¿no? Que en las ciudades y municipios, ¿no? O sea, Pamplona, por ejemplo, ¿no? Que van desapareciendo. Claro, si tienes las ventanas abiertas, pues entran, ¿no? Pero en las zonas rurales sí que ocurre que normalmente pues hay como más insectos, ¿no? Pero esto, pues conforme venga ya más, bueno, la lluvia, la humedad, pues eso, pues más frío y no las temperaturas tan calurosas que estamos teniendo, pues esto va a desaparecer. Ahora bien, yo creo que sí que el gobierno de Navarra en este caso pues debería de estudiar un poco más a fondo este tipo de plagas emergentes, ¿no? De cara a próximas, ¿no? Y en ese sentido,
no
pues,
jugársela solo a que venga el frío, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Invertir un poco algo de dinero, digo, algo de presupuesto en este tipo de posibles plagas, ¿no? Como he dicho anteriormente, en este caso, por ejemplo, está la plaga agrícola, ¿no? En el caso de los domicilios, pues bueno, es algo diferente. Como decía anteriormente, pues bueno, sí que no es agradable ver chinches, o sea, por las cortinas o por los muebles o por las paredes, quiero decir, ¿no? Pero bueno, no tiene el peligro, quiero decir, de otros chinches en lo que respecta a su picadura, ¿no?
Bueno, pues ya tienen las instituciones dos tareas. Uno, seguir o medio comenzar con el cambio climático, que es parte de la consecuencia de esto. Y por otro lado, ya de manera concreta, investigar este tipo de plagas. Julen, ¿cómo las podemos combatir? ¿Qué consejos podemos dar a la ciudadanía que nos está escuchando?
Sí, bueno, yo creo que algunos consejos o recomendaciones, bueno, por una parte, si vivimos en una vivienda aislada, lo principal es crear una barrera exterior, ¿no? Es decir, que tratar un poco de taponar un poco grietas o lugares con silicona, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo este verano, en el mes de julio, en nuestra casa tuvimos dos enjambres de abejas, ¿no? Y parece ser que entraron pues en la zona limítrofe al tejado, ¿no? Que es de madera, y entonces había una serie de grietas y entraron por allá, ¿no? Entonces, bueno, pues ya una vez que se desalojaron, se quitaron los enjambres de abejas, ¿no? Que había un mogollón y que muchas de ellas se salvaron, ¿no? Porque se llevaron a unas colmenas que tienen los apicultores que nos hicieron el trabajo en Galipiezo. Uh-huh. Pues bueno, pues lo que se hicieron es taponar esas grietas, ¿no? Pues para el año que viene, porque este verano ya prácticamente no iban a volver aquí, ¿no? Otra cuestión, si realmente tenemos dentro, pues también se puede rociar un insecticida común, el de las cucarachas, por ejemplo, ¿no? Pues eso, rociar las oquedades, las puertas, las ventanas, las fachadas, ¿no? Y bueno, y hacer periódicamente este tipo de operaciones durante varios días, ¿no? También hay soluciones quizá más ecológicas, ¿no? De ajo molino mezclado con agua, que también se utiliza. Y bueno, y una vez que están las viviendas, pues la verdad es que habrá que eliminarlas, ¿no? Ya comentaba anteriormente, si se aplastan, pues emiten un olor bastante nanosegundos, ¿no? Pero bueno, también se puede hacer rociar con sprays, ¿no? Que venden en cualquier tienda y de alguna manera pues se van muriendo, aunque luego habrá que ventilar un poco las habitaciones, ¿no? Para que ese spray insecticida, pues que también, prácticamente se vaya por las ventanas, ¿no? En el caso de la picadura, ya he dicho, no es peligroso, no transmiten enfermedades, pueden producir irritación y enrojecimiento de la piel, y existen pues cremas, geles, lociones en las farmacias pues para calmar, si es posible, la picazón de estas picaduras, ¿no? Pero como he dicho anteriormente, bueno, no plantea mayores problemas. No tiene que ver con una picadura de otros chinches o ya, pues eso, avispas o abejas, que ya, es una cuestión bastante más diferente, ¿no? Y si eres alérgico, pues todavía más problemático, ¿no? Que eso ya me pasó a mí precisamente en mi casa en el mes de julio, que tuve que ir directamente al laboratorio a urgencias, ¿no?
Julen, en definitiva, no hay riesgo grande, pero sí que es verdad que nos tiene que servir esto para aprender, hablo en referencia a las instituciones, para irse preparando, porque esto es un poco lo que nos viene.
Sí, exactamente. Y además un poco lo que decía anteriormente, es que esta especie de chinche, esto es un marrón, pues sí que daña a la agricultura, claro, ¿no? A los agricultores, ¿no? Y entonces en ese sentido sí que es importante investigar y abordar un poco este tema.
Tenemos que poner manos a la obra. Julen, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Vale, gracias a ti, Alberto. Un abrazo. Vale, hasta luego, adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos, tenemos que seguir repasando actualidad. Les habla Alberto Sanz, escuchamos tres consejos y enseguida llega aquí Andrea Delgado para traernos un tema de actualidad.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mira qué bien, acabo de ver que en mi supermercado Unide celebran el aniversario. Universario lo llaman. Y además de precios estupendos, sortean viajes a la Riviera Maya, a París, a Roma. Y vales de 150 euros para tus compras. Me han dado una papeleta para participar en el sorteo. A ver si hay suerte. Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Tengo el fregadero atascado. Ojalá tuviera el contacto de Humanitas.
Apunta. Residuos de Navarra. Empresa de multigremios y reformas. Fontanería, desatascos, pintura, albañilería, pequeñas reformas y reformas integrales. Además, puedes contratar sus PAC. Manitas y mantenimiento, urgencias incluidas. Para un mes, trimestre, semestre o anual. Todo incluido, sin las limitaciones de los seguros. Apunta. Residuos de Navarra. Residuosdenavarra.com.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y tenemos ya aquí a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
La semana pasada estabas en un Forti y nos traes una información muy chula y un reportaje para poder aprender.
Sí, pues os cuento cosas. Este es el sonido que oí durante varias horas del viernes por la mañana. Pasitos, puertas, verjas que se abrían, se cerraban, mucha oscuridad, no había nada de luz y tampoco mucho frío, por cierto, hacia ahí abajo. En 1929, te cuento, fueron esas guerras carlistas en las que, entre carlistas, liberales, etcétera, hubo una guerra y cuando se solventó en 1929, Pamplona quedó del lado carlista. Entonces dijeron, nos han ganado Pamplona, hemos ganado Pamplona y esto, ¿qué va a pasar? Que puede que vengan otros y como como no podemos defendernos, nos quiten Pamplona. Así que decidieron que necesitaba Pamplona un fuerte de artillería, un fuerte para defender la capital.
Vino aquí el hombre, vio el edificio y dijo, uy, qué bonito, ¿y esto cómo se va a llamar? Y dijeron, pues hay dos ideas, una, Fuerte Ezcaba o Fuerte San Cristóbal. Y el hombre dijo, muy bonito, ¿esto quién lo paga? Usted. ¿Cómo se va a llamar? Fuerte Alfonso XII. Muy bien, lo has pillado, chico listo.
Conocemos el fuerte como Fuerte de San Cristóbal, pero ni se llama Fuerte de San Cristóbal ni está en San Cristóbal. Está en el fuerte, en el monte de Ezcaba, y se llama Fuerte de Alfonso XII porque lo pagó Alfonso XII. Tiene una superficie de 300.000 metros cuadrados, 180.000 construido, bajo tierra, porque efectivamente, si por arriba tú veías el fuerte, pues sabías por dónde tenías que dispararlo. Claro. Así que está de forma subterránea. Y se creó para defender, como decimos, Pamplona.
Con que la ministra de la época vino aquí, vio y dijo, hombre, yo aquí esto no tiene muchas condiciones. Estamos hablando que en 1934, la mentalidad de ahora con la de entonces es distinta. Llegó la mujer allí a Madrid y dijo, yo esto no lo veo. Le dijeron, bueno, me es igual. La mujer dimitió al poco. ¿Y qué hicieron? Pues pusieron verjas en todos estos sitios.
Hay que decir que se convirtió en una cárcel, nunca fue un fuerte de artillería y estaba para albergar a los presos durante la Guerra Civil y durante el franquismo. Ahí en 1938 fue la famosa fuga de San Cristóbal, que es la razón por la que hemos ido a visitarlo. Y es que es el nuevo libro de Carlos Sauren Sanz, un tudelano, va sobre esa fuga, pero también de una obra de amor. Y he estado con él hablando del libro.
Un poco, sobre todo, preguntar de dónde surge la idea o esa necesidad de contar esta historia,
sí,
¿no?
Yo me tropecé con la historia del penal de San Cristóbal, pues documentando mi novela anterior, una novela anterior que transcurre en la misma época, en la Guerra Civil, La Puerta Pintada, y bueno, pues lo dejas ahí aparcado, pues tienes otros proyectos, pero sabiendo que vas a volver, y que esto lo vas a hacer novela, porque tienes esa necesidad, ¿no?, de contar lo que se ha vivido aquí en el penal.
Es esa parte histórica la que te hace emprender ese libro, pero al final es una novela y tiene más, ¿no? Necesita más para al final, para construirse.
Cuando empiezas a profundizar en los sucesos y a escuchar testimonios de supervivientes de la prisión, porque hemos tenido la suerte de llegar a tiempo de recuperar parte de los testimonios de gente ya muy anciana, pero que nos ha contado su vivencia dentro del penal, pues eso, sientes la necesidad de contar esa historia, ese sufrimiento, la mayor parte de las veces inmerecido, la necesidad de alguna manera de hacer ese ejercicio de memoria y trasladar a los lectores pues lo que ocurrió aquí, ¿no? Una cosa que en cuanto entras en contacto con ella te conmueve hasta lo más hondo. Acabamos de visitar el penal y tú has visto, cuando hemos entrado en las galerías subterráneas, es que se te encoge el corazón, ¿no? Imaginar el sufrimiento inmenso que tuvo que soportarse aquí en gente, en la mayor parte de los casos, muy jóvenes. Estamos hablando de chavales de 16, 18 años que los reclutaban de manera forzosa, los enviaban al frente, eran capturados y los traían aquí. Qué mal habían cometido esos chavales, ¿no? Pero estaban pues sometidos a unas condiciones de vida infrahumanas y muchas veces pues no salían vivos de aquí y pues había que rescatarlo y que contarlo.
Había que rescatarlo y contarlo, pero también detrás hay una historia al final, una especie de thriller, novela, sí, también de amor, claro, de pasión. ¿Cuánta parte hay de Carlos de ficción y cuánta parte hay de documental?
Eso me gusta ser muy muy sincero con los lectores y siempre lo aclaro en una nota final, después de la novela. Esto es ficción y esto es la parte real. La historia, es evidente que no se puede montar una novela, soportar el peso de toda la novela, pues el episodio concreto de la fuga de San Cristóbal, ¿no? Entonces la novela se inicia antes, los protagonistas son dos chavales jóvenes, un chico que está estudiando Derecho en Madrid, unos días antes del golpe de Estado, y su prometida en Puente Real, que en realidad es Tudela, y bueno, pues se comprometen casi de víspera del 18 de julio, y pues el golpe de Estado pues les hunde absolutamente sus planes de vida y les sumerge en una vorágine que, como es una guerra civil, ¿no? Entonces describo toda su peripecia vital dentro de ese periodo pues tan convulso de nuestra historia, y la prisión y la fuga es una parte más en la novela.
Hemos visitado el fuerte. Yo, de hecho, nunca había estado dentro. He venido a propósito de tu libro, ha sido la forma de verlo, pero luego también leerlo. No sé si a ti te redondea más, ¿no?, tu novela, el hecho de venir aquí y ver esos sitios.
Pensaba que, de cara a transmitir lo que yo quería contar a vosotros, que sois el vehículo entre nosotros y los lectores y los oyentes, era mucho más eficaz, y me apetecía más convocaros aquí en el mismo penal para que experimentarais las mismas sensaciones que yo había experimentado la primera vez, sobre todo la primera vez que entré dentro del penal, y bueno, pues luego pues imaginando, ¿no?, todas las peripecias y las vivencias y el sufrimiento que tuvieron que pasar los personajes, que en realidad son de ficción, pero que cuya vida es un poco el trasunto de la vida de muchos de los personajes que estuvieron aquí encerrados.
Y no vamos a desvelar un poco así los intríngulis, pero al final, bueno, sabemos cuál es la historia, eso es así, y sí que es verdad que hay un epílogo final en el que al final es en la época, no presente porque estamos en el 2023, en 2010, eso es, pero que finaliza un poco a modo de cierre, ¿no?
Dejamos a los personajes en el año 42, después de contar la peripecia vital a través de toda la guerra civil, y los recuperamos en el año 2010, que es en el momento en el que se descubre el cementerio anexo aquí al penal de San Cristóbal, y bueno, pues ahí se redondea un poco la historia y se cierran todas las tramas que habían quedado abiertas en el momento anterior.
Pues muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ti, venga.
Gracias, Andrea. Sigue.